Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Universidad Tecnológica Nacional Presenta. Y como siempre te digo, Universidad Tecnológica Nacional Presenta lo que dice nuestra apertura, que es una calidad de ser. Una calidad de ser desde ser uno mismo, una calidad de ser desde el aprendizaje, una calidad de ser fundamentalmente desde siempre estar aprendiendo, pero también de maestros y profesores. Una calidad de ser, en definitiva, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, y una calidad de ser en la vida misma. Por todo esto es que hacemos Universidad Tecnológica Nacional. Y Universidad Tecnológica Nacional presenta también una proximidad a vos, una educación a vos, un encuentro con vos, un reencuentro en muchos casos también con vos. Un reencuentro para poder escribir tu propio libro. Esos libros que son los que nos protegen, esos libros que son los que nos contienen, esos libros que son los que nos acunan. Por eso que cuando hablamos de esta temática es volver al libro y quizás tener la biblioteca con el libro más importante de tu vida, que es el de escribir tu propia historia, el de escribirla y reescribirla en muchas veces, el de poder crear distintos libros. En un momento de tu vida podrás escribir un estilo, en otro otro, y es fantástico, porque de eso se trata la vida. Universidad Tecnológica Nacional Presenta siempre te va a proponer la proximidad, siempre te va a proponer el libro y siempre te va a proponer, fundamentalmente también, te va a proponer que escribas tu propia historia y que en esa historia esté la educación y que en esa historia esté vos, que sos el arquitecto de tu propio destino. Nunca mejor, hablando de ingeniería y todas las carreras, decirte, sos el protagonista, sos el artífice en Universidad Tecnológica Nacional Presenta. Y si Universidad Tecnológica Nacional Presenta, te digo que lo hace en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Y en definitiva, eso lo que significa es que bajás a todos ellos una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es radio. Y si te decimos que estamos en vivo en Radio Cultura, te digo al Servicio Meteorológico Nacional, porque aparentemente se vienen las lluvias. Y si hablamos de lluvia, te digo, primero la foto y después la película. La foto tiene que ver con una temperatura de 23 grados 6, una sensación térmica exactamente igual, una humedad del 49%, una presión de 1.004 hectopascales, un viento sur a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Están están por llegar las lluvias en el día de la fecha, con tarde lluvias aisladas, noche tormentas aisladas. La probabilidad está en un 40%, y para el día de mañana ya cambia, porque va a estar algo nublado pero sin lluvia. Mínima de 17, máxima de 25. Jueves, mínima de 17, máxima de 28. Viernes, mínima de 14, máxima de 25. Sábado, mínima de 15, máxima de 25. El domingo, mínima de 16, máxima de 28. Y hasta te digo el lunes, mínima de 19, máxima de 28. La mayoría de los días parcialmente nublado pero sin lluvias.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Y esta realidad que nos constituye a nivel país lo hacemos con mi co-conductor. Y si hablamos de co-conductor, hoy no lo tengo en el piso, lo extraño, siempre viene al piso. Hoy va a salir telefónicamente desde el rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con él, ingeniero en electrónica UTN, magíster en ingeniería en calidad UTN, investigador docente de grado y posgrado, auditor líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el rectorado de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con el gran Lucas Jiménez. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Hola, Ale, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué decirte? ¿Cómo estoy? ¿Qué te puedo decir?
Asimilando. Es un proceso de asimilación.
Sí, y de entender por qué y cómo se llega a esto también, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que no pase todas las cosas que dijeron que iban a pasar. Que no, por empezar, yo, mira, tengo hoy te imaginarás que desde las elecciones a hoy hasta hace dos minutos antes de conectarme también, viste, un montón de gente hablando y todo,
y sí, de lo que se habla es de esto.
Y yo me... Hay una canción de Serrat que me identifica mucho, que es Entre estos tipos y yo, y algo personal. Y después también hay algo de Darcy Ribeiro, que es Mi Victoria, se llama.
Sí.
Que está muy bueno, con el que también me identifico mucho, ¿no? Que dice que me puse al lado de los indios y me derrotaron. Me puse al lado de los negros y me derrotaron. Me puse del lado de los campesinos y me derrotaron. Me puse del lado de los obreros y me derrotaron. Pero nunca me puse del lado de los que me vencieron.
Qué bien.
Y por eso se llama Mi Victoria, ¿no? Y bueno, me identifico mucho con esto también. Así que bueno, hay que seguir luchando y hay que darle para adelante.
Indiscutiblemente, un 55% de los argentinos con 55 puntos ganó Javier Milei las elecciones, así que ahora nos vamos a adentrar también porque ya tenemos a nuestro invitado, así que vamos a hablar con él, el vicepresidente Parque Industrial Villa Luján Avellaneda, fue presidente hasta el año pasado y creo que no ha sido reelecto porque no podía volver a ser reelecto. Estamos con el gran Fernando Avoy. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Está Fer con nosotros? No se lo escucha, pero ya nos vamos a enganchar nuevamente. Cualquier cosa lo bajamos y lo volvemos a llamar. En este mientras tanto con Fernando, te quiero preguntar, para vos, ¿qué pasó con lo que pasó, Lucas? ¿Qué análisis podés hacer?
Mira, un poco... Lo comentaba el otro día, ¿no? Yo creo que cuando hacemos las cosas mal se pagan las consecuencias, lo primero. Creo, somos distintos con respecto a quienes ganaron. Reconocemos la victoria y en el somos distintos, yo no estoy enojado con la gente que lo votó, porque si lo votó, lo votó, y lo que hay que analizar es por qué lo vota y por qué hay un porcentaje tan alto de gente que a pesar de no estar de acuerdo con muchas de las cosas que van a pasar, lo termina votando. Y entonces eso hace que se realice una reflexión muy fuerte para adentro, entendiendo de vuelta, ¿por qué se llega a esto y por qué estamos como estamos? Uh-huh. Ojalá que nos vaya bárbaro a nivel país y que bueno, pero todos los indicadores y a ver, hay una diferencia muy grande, ¿no? Lo decía en otros programas con respecto a lo que fue con Macri en su momento, que Macri había mentido abiertamente.
Exactamente, te iba a decir eso. Aquí no hubo mentira, fue auténtico.
No, acá dijo que iba a hacer todo lo que piensa hacer, que para nosotros es una barbaridad. Y bueno, y ahora estamos ahí expectantes a ver de hecho, cuando después que Massa reconoció la victoria, que él iba a salir a hablar, pensaba que bueno, que iba a ser bastante suave, que iba a ir muchas cosas, ¿no? No, sigue sosteniendo todas las mismas cosas, con lo cual, bueno, el futuro no es muy muy feliz, que digamos, pero bueno, ya está, y de vuelta, no estoy enojado, la diferencia, no estoy enojado con la gente, porque la gente no tiene la culpa, ¿no?
No, el soberano se expide sin lugar a dudas y la caja de resonancia tiene que ver con las urnas y hay que solo saberlo leer y también creo yo que es algo de lo que vos estás haciendo, tomar una responsabilidad, es decir, responsabilizarse, analizar la situación como para también poder generar una nueva perspectiva. Creo que lo que está pidiendo el pueblo también tiene que ver con esta nueva perspectiva, con este nacimiento de nuevos dirigentes y fundamentalmente con poner ciertos límites a determinadas situaciones. A su vez, yo tengo la sensación de que cuando lamentablemente, Lucas, los intendentes ganan, después son una especie de Poncio Pilatos, cuando los gobernadores después ganan, son una especie de Poncio Pilatos, lo digo porque le pasó a Patricia Bullrich y ahora le pasó a Sergio Massa. Entonces, cada uno conservó su quintita. Ya gané, ya lo logré, por eso que llegamos al 37%, ya está, y después me lavé las manos. Me dio toda esta sensación, porque si no, no se puede pintar de celeste, después pintar de lila, después pintar de celeste, después pintar de lila. Acá hay algo que tiene que ver con ese aspecto. Conservo mis lugares, conservo mi sitio y ya tengo mi quintita. Ojo, hubo otros militantes que sí estuvieron y que hay que apoyarlos y agradecerles profundamente.
No, pero absolutamente. Lo que vos decís es exactamente así en muchos. Y peor todavía, no sé si se quiere, porque yo te quiero demostrar que no te quería vos como candidato y te demuestro el poder que yo tengo, que no es lo mismo que si yo estoy que si no estoy. Entonces, la cantidad de votos es distinto, porque si yo antes de la elección ya voy a ocupar un cargo y yo te negocio un cargo, entonces te voy a sumar más votos. Si esa situación no se me dio, vas a ver que no voy a tener la misma cantidad de votos. Entonces hoy voy, me siento con vos y te digo, viste, perdimos porque yo no estaba entre los
exacto
de tu grupo. Y esto el día, hasta que no se rompa, estas son las cosas que nos terminan perjudicando tanto a la sociedad, porque ahora vamos a ojalá que me equivoque, ojalá que no suceda, pero vamos a perder el IPS, vamos a perder Vaca Muerta, la van a entregar con un moño. Ya dijo, ayer lo dijo, que Aerolíneas la va a entregar a los empleados para que hagan su propia depuración. Vamos a perder todo lo que es nacional. Y Felisa Michelli el otro día explicaba muy bien, muy clarito, antes de ayer contaba, decía, mira, el problema que tenemos, para los que no entienden el problema de la privatización, es que vamos a tomar como un ejemplo de Sur y de Nord, ¿no? Todos los problemas que tenemos con los cortes de energía, todo lo que tenemos, eran empresas del Estado. Y si hubiesen seguido siendo empresas del Estado, no tendríamos los problemas que estamos teniendo hoy en día. Y hoy en día no podemos hacer nada, porque son así. Entonces, lo mismo pasó con los ferrocarriles. Entonces, la gente le parece que porque, ya lo vivimos nosotros en los 90, porque se privatiza va a estar todo mejor. Y no es así, no es así. Y el Estado tiene que tener lo que tiene que tener para salvaguardar, para proteger, para guiar, para cuidar a la gente. Así que, bueno, nada, la televisión pública, los medios de comunicación, todas estas cuestiones van a... las quieren asegurar por el aire. Ni te cuento el mundo en el que yo me muevo, todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología,
claro,
ministerio, la situación que estamos viviendo de inseguridad, de inestabilidad, de acuerdo a lo que él quería. Porque, a ver, él con el tema de la motosierra, todos somos tronquitos, y los troncos son los jubilados, son todos, ¿eh? Como tronco sirve con la motosierra a darle a lo que le pasa por delante. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ir viendo cuáles son los primeros tronquitos que va derribando, sabemos.
Vamos a decir que al respecto hay una preocupación que a mí por lo menos me llega de manera permanente ahora, que tiene que ver con el bono a los jubilados en diciembre. Aparentemente la medida a tomar es que no se les va a dar el bono a los jubilados correspondiente a diciembre. Pero ya hace un ratito que nos está escuchando. Vos justo me nombrabas a Felisa Micheli, Lucas.
Sí.
Bueno, me acaba de dejar un mensaje feliz, Ana, es fantástica. La vida es extraordinaria. Pero ya estoy con él, vicepresidente, como lo presenté, Parque Industrial Villa Luján Avellaneda, fue presidente hasta el año pasado, no podía ser reelecto. Un emblema, una persona fantástica. Yo tuve el placer de entrevistarlo ya. Estoy con Fernando Aboy. Hola, Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, buenas tardes. Lucas, ¿cómo están por allá?
Bien, un placer tenerte. Ahora te va a dar la bienvenida Lucas, Fernando. Lucas.
Hola, Fer, querido, ¿cómo te va? Si bien estuvimos hablando un ratito antes, pero bueno, no mucho. Bueno, acá tratando de asimilar y de entender, como siempre, ¿no? Somos el ave fénix que con todas estas cuestiones tenemos que aprender y tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Le decía un poco a Ale que la diferencia que tenemos nosotros con ellos es que nosotros no vemos que no tomamos como odio a la gente que los votó, sino que hay que hacer un examen. No dice, a ver, cuando ellos pierden dicen este país es una mierda, son todos una mierda, son todos unos boludos, ¿no? Digo, no, vale, esto llegamos a esto porque hicimos cosas mal, y bueno, tendremos que aprender y tendremos que recalcular y ahora, bueno, y luchar para que el daño sea el menor posible, ¿no?
¿Cuál es tu punto de vista, Fernando?
Bueno, yo los estaba escuchando y comparto mucho lo que está diciendo Lucas. La verdad que estamos, azorados en cierto punto. Es real también que claramente esto se lo atribuyo mucho a errores propios, y claramente no creemos que el votante sea tonto ni nada por el estilo. Esto responde a algo claramente que tenemos que revisar y que tenemos que hacer una introspección y discutir lo que haya que discutir y discutir con quien haya que discutir. Sí, pero lamentablemente el panorama es muy incierto, ¿no? Porque la realidad es que por más que haga poco de lo que dijo, creo que para el conjunto de la sociedad este camino ya lo hemos vivido, pero como también los escuchaba antes, Macri no había escondido en su plataforma lo que iba a hacer, y esto es tan explícito que digo, realmente es no sé si la palabra sería como para tener miedo, pero estaría muy cerquita de eso. Hablar de la producción, de las privatizaciones, de los cierres de los lugares estatales, la verdad que el panorama es bastante incierto y genera una preocupación enorme. La verdad que todavía no puedo salir de alguna forma del asombro.
Ahora nos vamos a adentrar específicamente al tema también parques industriales, pero yo quiero decir algo. El mundo, cuando nos vamos un poco de este análisis que hacemos y de esta victoria de Javier Milei por muchos más puntos de lo que se pensaba, porque era todo muy parejo según las encuestas, indiscutiblemente también hay algo. El pueblo y el votante elige en el cuarto oscuro, y esto ha pasado a veces a favor, a veces en contra, pero el mundo también hay algo que se plantea: qué buena campaña que hizo Sergio Massa, porque 44 puntos, vamos a decir que no es fácil de sacar, con un ministro de Economía en ejercicio, con una inflación y con las 7 plagas de Egipto que también pasaron, una inflación interanual como la que tenemos, una inflación mensual. Es decir, dentro de todo, hizo una gran campaña por sí solo, para mí, Sergio Massa, y después algunos a último momento que creo que lograron su quintita y no apoyaron, como hay otros que en la militancia dejaron todo. Es decir, Massa no hizo una mala elección. Esta es la lectura del mundo, que es distinta quizás a la nuestra, porque nosotros estamos sumergidos en esta situación. Pero es bueno también escuchar este otro aspecto, no como para aliviar la situación. La situación es la situación que se ha impuesto, y creo que después de esto también hay que empezar a cuestionarse qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué continuar, qué dejar, nuevos dirigentes y un montón de temas en cuestión, y lo que el pueblo ha dejado como caja de resonancia. Pero ahora, en esta situación, Fernando, primero, contame un poco la historia del Parque Industrial Villa Luján en Avellaneda.
Bueno, el parque está desde, digamos, en empresas que se han emplazado en esa zona desde mediados del siglo pasado, aproximadamente. Y bueno, después hubo un trabajo bastante fuerte de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial Villa Luján, que es el en el que ocupo hoy el cargo de vicepresidente, con el municipio, para poder lograr de que eso sea parque industrial. Pasó por varias etapas: zona industrial planificada, y hoy es parque industrial. Uh-huh. Básicamente esa es un poquito la historia acotada. Hay empresas que están hace muchísimos años, y este último tiempo se empezó a poblar, dado que está, te diría que estamos escasos de lugares para emplazar nuevas pymes. Así que bien, te hago la versión acotada. Esa es en líneas generales la historia, sí, del parque.
Lucas,
yo quisiera agregar algo a lo de Fer, si me permitís, porque digo, los oyentes tienen que entender que no están escuchando dentro del país. Hay un montón de gente, cuando uno le habla de un parque industrial, se imagina un predio libre, cercado, que vos entras y decís, este es el parque industrial, y loteado, y adentro donde se ponen las industrias. Por ejemplo, uno tenemos en Escobar, tenemos, sí, muchos ejemplos acá en la provincia, que vos es un parque industrial. Bueno, no es el caso del parque industrial nuestro que tenemos en Avellaneda. Fue al revés, es decir, había un lugar de Avellaneda, siempre lo cuento en la radio, ¿no? Vos tenés casa, industria.
Sí.
Entonces, hay un lugar donde vos tenés industria, casa. Entonces, había muchas industrias, delimitó ese sector como un parque industrial. Pero adentro del parque industrial hay casas, ¿está? Entonces, es un...
¡Qué interesante!
Es una situación muy particular, no es que vos entras y hay un portón y decís, entraste al parque industrial. No, pasás y ahí dices, sí, que estás entrando al parque industrial. Pero si no conoces, lo cruzaste al parque industrial y cruzaste por el parque industrial, no te diste cuenta.
Bien, clarísimo. Es decir, que hay una buena convivencia. Me encanta porque dice nuestro parque industrial. Tiene puesta la camiseta de Avellaneda, Lucas, con sí, todo su amor y con toda su pasión.
Sí, soy nacido, criado, y además, bueno, Fernando, un presidente del Parque Industrial que va a quedar en el recuerdo, porque la verdad que lo que hizo fue muy importante, con el que no nos conocíamos, y bueno, yo cuando estaba ahí trabajando en la Secretaría, rápidamente, pero teníamos, cuando decía el Víctor Hugo, no, Hugo Carambola decía el collar, enseguida,
sí,
enseguida nos dábamos cuenta, nos entendíamos, cuando juegas al truco, no,
sí,
y con él fue así durante la pandemia, cuando hicimos todo el trabajo para comenzar a habilitar las industrias. Así que no, Fernando una persona excepcional.
¿Y cómo ha sido, Fernando, esta convivencia? Porque es como una administración general. Se puede decir, para mí, de los parques industriales, tiene que ver con que cada uno es como un presidente de la nación. Porque en el parque industrial es bueno que estén todos los ministerios, que se ejerzan esos ministerios, porque un parque industrial tiene todas estas características. Pero ¿cómo ha sido la convivencia desde el punto de vista de lo que decía Lucas? Casa, industria, industria, casa, y esta manera de poder generarlo y lo que representa también para Avellaneda.
Mira, la convivencia, bueno, primero gracias a Lucas por los elogios. La verdad que la convivencia con los vecinos es muy buena, porque nuestra impronta es que son parte del lugar donde vivimos todos. Hay muchos parques, como decía, diferentes tipos de parques, tanto mixtos, privados, públicos. Sí, en el caso de Avellaneda nosotros tenemos un parque mixto donde es articulación público-privada, donde generalmente la persona que designa el intendente participa dentro de la comisión directiva de lo que es el parque, y participa de las decisiones claramente y de las políticas que se instalan y de la comunicación con la gente que quiere venir a instalarse, con los vecinos. Tratamos de todo el tiempo de promover, lo hemos hecho también con Lucas cuando él estaba en la gestión de la secretaría, el hecho de promover contratar en el parque industrial gente de Avellaneda,
sí,
gente del barrio.
Qué bien.
Entonces hubo todo un trabajo también enorme que hizo Lucas, en el cual me dejó ayudarlo, porque la verdad que he aprendido muchísimo, sobre todo lo que tiene que ver de gestión, trabajando al lado de Lucas. Siempre fue muy generoso transmitiendo conocimientos y toda su expertise en gestión pública y demás. Hemos hecho un trabajo, fuimos el primer parque en la Argentina, el primer parque industrial en la Argentina que recibió el aporte no reembolsable para poner en valor sus instalaciones. Entonces hemos empezado un camino y hemos avanzado muchísimo en hacer que también el parque industrial justamente tenga ese sentido de pertenencia de Avellaneda.
Bien.
La gente lo tome como propio y que sepa que eso es algo vivo, que es algo que muta, es algo que está, que respira, que genera movimiento, que genera ingresos de la economía, de los impuestos, de la gente que vive, incluso
proveyendo,
claro, a las empresas del parque industrial, los nuevos emprendimientos que hay para poder abastecer las necesidades del parque industrial, todos los profesionales y demás. Entonces, la realidad es que no hemos tenido nunca otra visión distinta al hecho de estar incorporados al barrio y de ser una parte más del barrio y de que el barrio también quiera este parque industrial dentro de su vida cotidiana, ¿no?
Fernando, justamente lo que te iba a preguntar en un determinado momento tenía que ver con producción y trabajo, porque son grandes generadores de producción y trabajo. ¿Cuántas personas trabajan en el parque industrial?
Aproximadamente unas 1.100. No tenemos ahora el número.
¡Qué bárbaro!
Sí, exacto.
1.100, que multiplicar lo que representan familias también. Entonces estamos hablando de 4.000 aproximadamente, para darte un parámetro nada más. Por consiguiente, son muchísimas personas y muchísimas familias que dependen de los parques industriales. Las industrias, ¿cuáles son las características de las industrias, las principales dentro de este parque industrial?
Y tenemos industrias químicas, tenemos industrias metalúrgicas, queda todavía alguna del sector curtiembrero, pero bien fuerte metalúrgica, química, agroquímica, digamos en general de los sectores.
Fernando, y de la Yaya entonces a la aquí y ahora, ¿cómo lo ves?
A ver, ya este último tiempo te voy a dar un dato que es concreto. Nosotros con con nuestra empresa venimos creciendo. Obviamente tuvimos un paréntesis de 4 años en el gobierno de Macri, bueno, decir el anterior, porque ahora ya el anterior es otro. Venimos creciendo sostenidamente y siempre generando empleo, ¿no? Entonces, una cosa que nos sorprendía mucho, que nosotros estábamos buscando personal y dentro de los datos que teníamos o que manejamos, el 90% de las personas que se postulaban estaban trabajando. Mm. O sea, ya tenían un trabajo y estaban intentando buscar uno o mejor o que tuviera más que ver con su expertise y demás. Lo cual era, estamos, digamos, en las búsquedas laborales nos están llevando mucho más tiempo para encontrar los perfiles y los perfiles que estén trabajando y poder mejorarle una oferta y ser de alguna manera competitivo para que esa persona puedan venir a trabajar con nosotros, y nosotros somos una pyme. Mm. Y la verdad que ese dato era bastante alentador. Hoy, aquí, ahora ahora en este preciso momento, sí, o hace unos días atrás, hay todo un clima de una incertidumbre enorme, porque claramente para una industria todo tiene que ser o debería ser proyección y debería ser planificación y tendría que ser, claro, orden, y la realidad es que nosotros venimos de un proceso en el cual venimos invirtiendo con todas las dificultades que tuvimos, sí, en el medio, porque con Lucas nos conocimos, Lucas, si no me equivoco, estuvimos asumiste, uh-huh, y a los 5 minutos empezamos en pandemia. Entonces este golpe de timón, vamos para un lugar, tenemos previsibilidad de determinadas cosas. Por supuesto que había mucho que mejorar, o sea, eso no es indiscutible. Con todas las dificultades que tuvimos, pudimos invertir, pudimos acceder a créditos para poder crecer, para poder generar más trabajo, para poder generar consumo interno. Y la realidad es que hoy es toda una incertidumbre enorme, porque uno no sabe para dónde va ese volantazo.
Vos, por ejemplo, como para que tengamos un dimensionamiento también los oyentes, hubo una aclaración que también quiero hacer, en el mismo sentido que el anterior, para los oyentes. Fernando tiene una industria dentro del parque industrial, ¿no? Por ahí para algunos es obvio, pero bueno, para que queden claros. Y una cuestión que es muy importante a tener en cuenta, y lo vamos a poner como un ejemplo, las industrias, obviamente que manejan la parte financiera porque tienen que ganar, y está muy bien que ganen dinero y tienen que, bueno, es muy común dentro de las industrias que a la situación económica que veníamos arrastrando, que no era buena, que te manejes con un plazo fijo. Bueno, ¿qué va a pasar con ese plazo fijo? Hoy acá en el rectorado, yo hoy tuve que salir a buscar los amigos afuera, y hay una efervescencia en los bancos, en la calle, los estacionamientos están todos saturados porque viene todo el mundo acá a querer sacar por las dudas la plata del banco. Si hoy vence un plazo fijo, saca la plata y compran dólares a un dólar de los arbolitos se estaban hasta $1,400, $1,400 el dólar. Al final terminó, creo que en
1075. Igual estaban allí, pero no había dólares.
Bueno, pero por eso, el que te lo vendía a 1.400. Entonces, hay una inestabilidad que vos, como industria, ¿qué haces? Siempre cuando nosotros recorríamos las industrias, me gustaba mucho ver las industrias cuando había un peso y se metían en una deuda a pagar un financiamiento, sacaban un crédito por comprar una máquina. ¿Qué empresa te compra una máquina si no ve que hay un futuro, si sabe que no va a generar? Entonces, hoy en día, yo no tengo industria, pero si yo tuviese una industria, tuviese un plazo fijo para pagar los sueldos de la gente, ¿y qué haces? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cuáles son las reglas de acá en adelante? La semana pasada, fuimos a la radio con, que vos lo conocés, a Fernando Wassinger, de Agropatagónico. Y Ale le preguntaba justamente, le decía cómo veía, ¿no?, la situación de que Milei como candidato decía que no iba a permitir el trabajo con China y con Brasil. Y bueno, le preguntaba a él justamente cómo lo perjudicaba, y él dijo, es tener que cerrar.
Dijo, exacto, aparte fue muy fuerte, Lucas, discúlpame que te interrumpa, porque la palabra fue, perdemos la vida.
Bueno,
la vida,
la
eso
vida.
Fue.
Y bueno, y estuve con Fernando hablando antes de ayer y ayer, ¿no? Justamente hablando, decía, mira, la verdad, entonces, es delicado, o sea, no se tiene todavía un dimensionamiento, y mucha gente no tiene un dimensionamiento de lo que puede llegar a pasar. ¿Qué hace lo patagónico? Entonces no le interesa, China no le vende más, se cierra Lula, que ya confirmó que no viene, porque obviamente no va a venir, porque el presidente electo por la mayoría de los argentinos dijo que no quiere que trabajar con Brasil.
No, aparte, a ver, otra cosa que fue un gesto, que fue invitarlo a Bolsonaro, el presidente electo lo invitó a Bolsonaro.
Claro. Bueno, así que bueno, es un clima de incertidumbre, de inestabilidad bastante grande. Bueno,
Fernando, y ahora específicamente vos trasladando la pregunta de Lucas, ¿qué análisis podés hacer hoy, estando en el parque, con qué situación te encontraste?
Mirá, la realidad es que No paramos de hablar por teléfono, con el espasmo del momento y decir, bueno, está bien, ¿y ahora qué va a pasar? La realidad es que no sabemos qué va a pasar. No lo sabemos, porque ahí volvemos a lo mismo, y es el ejemplo que decía, que contaba Lucas. Y bueno, ¿y qué va a pasar de Agropatagónica? Y bueno, donde vos tenés un Estado que te abre el mercado, o te cierra algunos mercados, como está diciendo que puede llegar a pasar, y después sabés lo que te pueden llegar a decir, como ya nos ha pasado, reconvertite, hace otra cosa. Total, vos sos empresario, digo, como si uno es soplar y hacer botella, y la historia de las pymes no es como hay gente que cree, que digo, bueno, a ver, uno aprende a ser pyme en Argentina y va aprendiendo haciéndose camino al andar. No es que uno se recibe de empresario y se abre una empresa y sabe de qué manera se va a manejar, o que sabe de hasta qué rubro va a desarrollar. La realidad es que no se sabe. Hablo de las pymes, yo entiendo que haya empresas y haya empresarios que por ahí hablen y que tengan una mayor estructura para tener algún posible plan de contingencia y demás. Las pymes invertimos, yo hace poco compré una máquina nueva, invertimos, renovamos todo lo que siempre va a la fábrica, y es muy probable que te digan, a la pregunta de Lucas, y es muy probable que te digan, ah, bueno, no, pero está bien, hay que conquistar otros mercados, muchachos, o reconvertite. Esas fueron las respuestas que hemos escuchado.
Ahora, Fernando, el tema es, no es el problema abrir al mercado externo, el problema es cuando no cuidas el mercado interno, ese es el punto.
Claramente, porque a ver, el tema de la apertura de mercado y del libre comercio y todo ese tipo de cosas, lo que implica en muchos casos es que digo, bueno, a ver, vamos a volver a vender el cuero crudo y vamos a comprar y vamos a importar la pantufla.
Claro.
Esos modelos lo que hacen es dejar mucha gente afuera del sistema, claramente que no puedan acceder a muchas cosas, porque claramente si la pantufla se hace afuera y no se fabrica acá, lo que pasa es que no hay mano de obra, las industrias cierran, se convierten en importadoras, como ha pasado. Entonces, ahora, después las importadoras que se la empiezan a ver fea cuando empieza a caer el consumo interno.
¿Sí? ¿Y quiénes son los que ganan?
Y los que ganan son algunos especuladores, los que ganan son los trabajadores en este sistema claramente pierden.
Por eso te lo digo.
Si, a un sistema, estamos volviendo a un sistema que ya se vio en los 90, y que es lo que nombraba también Lucas, el tema de la privatización, de los ferrocarriles, lo que es ineficiente lo saco, lo que decía Milei en campaña. Y bueno, no, es una escuela que, si hay una escuela rural donde no llega y no hay alguien que lo quiera financiar, y esa escuela tiene que cerrar. Lo que no plantean es qué pasa con esos chicos que están ahí, y que tienen que derecho a educarse o a tener un colegio, un lugar de contención como tenemos todos en distintos lugares. Es eso lo que pasa. O sea, ¿quién gana? Y ganan los que tienen más. Ganan los que tienen más. Esa es la realidad.
¿Qué le implica a los parques industriales, por ejemplo, algo que ya se sabe, que va a haber aumento en gas, en luz, ya lo dijo el presidente electo de los argentinos?
Y esto va a ir aplicado exclusivamente a precios, pero yo te repito, esto lo van a subir porque el tema de la energía, el combustible, la luz...
¿Sí? Sí, combustible también.
Claro, esto es energía, esto no se trata de que uno tenga que pagar más una tarifa de luz, porque en definitiva, eso ¿qué termina pasando? Eso se va al costo del producto y alguien en definitiva lo paga, pero eso no es lo más, ¿cómo decirte?, complicado a nivel industria. Acá estamos hablando de algo que es mucho peor. Estamos hablando de que sube la energía y claramente va a subir la leche.
Eso es lo que digo. Lo paga Doña Rosa y Don José, el pueblo.
Exactamente, porque ellos son los que les va a costar más pagar.
Y le duele, como siempre, al que menos tiene, porque creas más pobres.
Tal cual, les va a doler más, van a poder acceder menos, porque claramente cuando uno habla del aumento de la energía o el subsidio de la energía, tiene que pensar en eso. Digo, no sé, una empresa como Mastelone, hablando de industria, una empresa como Mastelone que pasteuriza la leche, todo es un proceso que requiere energía, y a Mastelone le va a subir la energía y eso se va a terminar yendo al precio del producto.
Claro.
Sí, entonces digo, no va a tener problemas el que no se pueda comprar el danonino, va a tener problemas el que tenga que ir a comprar leche de leche, lamentablemente yo creo que los que más van a sufrir, como siempre en este tipo de gobierno, van a ser los que menos tienen.
Y te hago una pregunta también en lo que tiene que ver con las industrias. Fernando, ¿y el levantamiento del cepo y el bimonetarismo cómo va a influir para vos?
Y yo creo que, a ver, son situaciones por ahí distintas. El levantamiento del cepo, primero, no creo que la puedan hacer, por lo menos en corto plazo. Va a ser muy difícil, no sé, o salvo que lo levanten, pero primero nos van a volver a endeudar para 4 o 5 generaciones más. Y el mismo monetarismo, a ver, me voy al ejemplo del 1-1. Entonces, la realidad es que si sale más barato importar que fabricar, volvemos a este sistema que te estaba diciendo. Bien. Y un montón de gente que se queda fuera.
Bien, clarísimo. ¿Sí?
Porque los costos de fabricación la realidad es que ahí después, bueno, va a haber que hacer costos, pero honestamente, si nosotros después volvemos a la época en donde vendían esas pilas que duraban 5 minutos y que cada una contamina 1 metro cúbico de tierra, que traían de China con una carga residual, y bueno, pero salían... Dos, no me acuerdo en ese momento, pero decirte, era nada lo que...
Sí, te entiendo.
Y volvemos a ese mismo sistema. La realidad es esa, o sea, ¿quién va a fabricar? O sea, ¿a quién le vas a vender, por más que tengas consumo interno, a quién le vas a vender un juguete fabricado en Argentina si traerlo de cualquier otro lugar te termina saliendo un 30 o un 40% menos?
Clarísimo.
Entonces yo creo que en esa ecuación la que queda es cierre de industrias, y bueno, decir, en vez de 1000 y pico de empleos que se generan en el parque, y va a haber menos empleo, va a haber empresas que se van a reconvertir, empresas que fabricaban, que van a empezar a importar parte de su producto. Así es como la veo, digamos, como yo te decía, Alejandra, Luz, sí. no es que sepamos qué va a pasar. La verdad, no quiero ser tan apocalíptico, pero la realidad es que es como, para mí es como una pelota de rugby y quedaron para arriba. Y ahora,
bueno, vamos a decir que también, yo te lo pregunto porque lo viviste, lo vivimos, porque ayer a las 19 horas quien ingresó es Mauricio Macri al Hotel Libertador. Es decir, hay una cierta vivencia de lo que aconteció y puede llegar a acontecer. Si no estuviera, quizás estaríamos hablando de un nuevo gobierno en donde no tenemos idea todavía. Ahora sí, Lucas, ¿qué te gustaría decirle y yo preguntarle a Fernando?
No, decirle que lo felicito, que veo en él un militante y un potencial muy importante para la reconstrucción de lo que va a haber que hacer. Y bueno, eso siempre se lo dije, siempre lo tuve en cuenta, y sobre todo ahora que en la cual uno no tiene una relación tan directa de secretario y presidente, sino que de amigo, que realmente así lo considero. Y mucha fuerza, y como siempre lo sabe, a disposición para todo lo que pueda sumarle de la experiencia y del conocimiento. Hay que ver cómo se van barajando y cómo van bajando las cartas en esta situación, porque también Fernando, que no lo comentamos, pero él también está en la Unión Industrial de Avellaneda.
Sí.
Es el segundo de la Unión Industrial de Avellaneda. Sí. También, y también ahí hace un trabajo extraordinario. Así que bueno, hay mucho por delante. Creo que hay bases importantes, pero claramente hay que cambiar varias cuestiones y hacerlo con los mejores y desensibilizándose y no mirándose el ombligo, ¿no?
Bien. Fernando, te quiero preguntar, ¿cuáles son los profesionales desde el punto de vista de la Unión Industrial de Avellaneda, del Parque Industrial de Avellaneda, cuáles son los profesionales que más se requieren hoy? También desde un punto de vista para un trabajo mancomunado, por ejemplo, con la Universidad Tecnológica Nacional, y siempre esta apertura, porque yo creo que las pymes y las industrias tienen que hacer, y esto lo hace la UTN, un trabajo con la educación y PYME, y a partir de ahí generación también de trabajo, etcétera. ¿Cuáles son los profesionales que más se necesitan?
Mira, hace poquito se creó un programa de la Unión Industrial, justamente porque era una de las, o sea, una de las cuestiones más importantes que tenían nuestros socios, que era, decían, no conseguimos, lo que te comentaba antes, no conseguimos mano de obra porque se necesitan, por ejemplo, muchos chicos que sean torneros, que sean soldadores, mucho la industria metalúrgica. No he visto tanto por ahí profesionales, porque sí, también sé que hay algunos convenios con UTN de Avellaneda, por ingenieros y por practicantes, pero básicamente eso. Hay un caso muy emblemático, que es una metalúrgica grande, sí, que hace maquinarias y reparación, digamos, trabaja las 24 horas, por ejemplo, para YPF, digamos, trabaja las 24 horas, tiene turno de 24 horas porque hacen guardias y demás, y nos comentaba que necesita muchos técnicos.
Bien.
Sí. Es más, ha tomado y ha habido un buen movimiento con las escuelas técnicas de Avellaneda.
Bien.
Estamos muy muy conectados con ellos, pero la realidad es que en el programa, por ejemplo, Beta, es muy sencillo: uno ingresa a la página de la Unión Industrial.
Sí.
Y puede cargar su currículum.
Bien.
Dentro de, con su expertise, y la realidad es que nosotros podemos entrar directamente, y parte de las personas del staff ubican, de la Unión Industrial de Avellaneda, ubican el perfil necesario que requiere la industria.
Qué bien.
De la Unión Industrial, sea de la Unión Industrial de Avellaneda o no.
Exacto. ¿Sí?
Nosotros queremos un formato de empleo Avellaneda.
Excelente.
Nuestra territorialidad. Pero sí, muchos perfiles técnicos, muchos choferes de camión, personal del transporte.
Qué interesante.
Exacto, movimiento de máquinas, de suelos, ese tipo de expertise es, digamos, en volumen lo que más se requiere.
Bien. Fernando, ¿cómo es también el intercambio con el intendente de Avellaneda? Contanos.
Bueno, Jorge hace muchos años que está, el intercambio es muy bueno. Nos ha apoyado en muchos momentos complicados, sobre todo en época de pandemia, donde hemos trabajado, que fue también la época en que coincidimos con Lucas cuando él estaba en la secretaría. Un trabajo enorme que ahí pudimos articular varias cosas, pero la verdad es que tenemos una buena relación no solamente con Jorge, sino tenemos una buena relación con las otras entidades, de alguna manera, que representan la gremial empresaria, el Frente Productivo. Hemos generado una excelente relación con el puerto, con Raval.
Sí.
Lo que está dentro de lo productivo de Avellaneda, todos tenemos, bueno, el parque industrial, claramente,
claro,
porque estamos dentro del mismo entramado productivo, pero la realidad es que se ha formado desde la gestión de Lucas también, se ha formado esta especie de simbiosis que hay dentro de todo lo que tiene que ver con lo productivo en Avellaneda, y por ende la relación con el intendente, ¿no?
Lucas, para finalizar y para despedirlo a Fernando, que realmente ha sido un placer y un gustazo tenerlo. Lucas.
No, nada, agradecerle. En este momento también los oyentes no saben, está en Puerto Madryn, pero no que está paseando, sino que está también por el trabajo. Por eso hoy no podía venir al piso, y bueno, después a mí se me complicó hoy acá, y por eso tampoco pude participar al piso, pero bueno. Agradecerle los minutos para un poco para ilustrar a los oyentes la realidad de Avellaneda, del parque, y realmente tanto la entrevista con Fernando Wattinger como con vos, como la de la semana próxima, son entrevistas que de alguna manera había armado, realmente sin imaginar y sin creer que íbamos a estar ante el presidente que vamos a tener. Así que bueno, también es muy importante las visiones, y que bueno, que cuenten cómo lo sienten, ¿no?
Pero ahora es aún más importante tenerlos, importante, Lucas.
Exactamente, por eso es lo que digo.
Ha sido un visionario en otro sentido. Fernando, para finalizar, me gustaría preguntarte, que muchas veces lo hago al inicio, y hoy la verdad que quería zambullirme en otro aspecto. ¿Quién es Fernando Aboy por Fernando Aboy?
Fernando Aboy es una persona que de familia, un empresario pyme de Avellaneda, que nací, crecí y espero terminar mis últimos días en mi ciudad. Familiero, hincha de River.
Qué bien. Yo siempre supe que eras una persona inteligente. Sí.
Y fanático del Indio Solari.
Muy bien, también, sos muy inteligente, brillante, Fernando, verdaderamente. Fernando, ha sido un verdadero placer tenerte. Gracias, maestro, porque sos un maestro en lo que tiene que ver no únicamente Parque Industrial Villa Luján, Avellaneda, también todo lo que hace a la industria y a la industria nacional en Avellaneda es Fernando Aboy. Gracias, Fernando, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Muchas gracias, un placer grande, un abrazo grande para los dos.
Cariño enorme. Y estuvimos... con el vicepresidente Parque Industrial Villa Luján y también del Parque Industrial vinculado con lo que hace a todas las industrias. Esto es lo que quiero dejar y lo que queremos dejar, con todo lo que hace a la industria nacional, a una industria tan importante para la generación de producción, de trabajo, de educación nacional. Mi querido Lucas, nos despedimos hasta la semana que viene. Placer enorme, Lucas Jiménez.
Gracias, gracias. Mando un abrazo grande y bueno, si Dios quiere, el martes que viene estamos ahí.
Abrazo inmenso y un cariño muy grande a todo el rectorado, que sé que estás allí, y a toda la UTN que nos escucha por lo general. Un cariño inmenso, maestro. Cuídate mucho.
Bárbaro, gracias.
Chao, Lucas. Y estuvimos con él, con Lucas Jiménez, mi co-conductor, con Fernando Aboy, nuestro invitado del día de la fecha de lujo, haciendo Universidad Tecnológica Nacional. Y si hacemos Universidad Tecnológica Nacional de 16 a 17, los martes hacemos Universidad Tecnológica Nacional presenta. Chao, gracias, los amo.